Y llegó el debate a la FM, porque la FM debate, llame un tema grueso, de mucha coyuntura y que por supuesto tiene muchas aristas. El diálogo con el ELN en Quito, y la pregunta que se están haciendo muchos, ¿se debe suspender? ¿Se debe acelerar? ¿Qué se debe hacer con el ELN? Todo esto, por supuesto, después de lo que pasó con este atentado en la Macarena, Suri.
Donde murió el joven Albeiro Garibello Alvarado, policía que era uno de los heridos en este atentado terrorista. A propósito, planeaba casarse en poco tiempo.
Pues están con nosotros esta mañana y le damos la bienvenida al periodista, profesor universitario de la Universidad Nacional, investigador y un hombre que se la ha jugado también por la paz en el país. Profesor Víctor de Currea Lugo, qué gusto que esté con nosotros esta mañana.
Buenos días, aquí a la mesa, y buenos días a todos los oyentes.
Y también al representante a la Cámara, el congresista por el Centro Democrático, Samuel Hoyos, qué gusto que esté acá también representante esta mañana.
Hassan, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda su audiencia.
¿Qué se debe hacer con el ELN en su opinión, congresista Samuel Hoyos?
Yo creo que el gobierno debe suspender la negociación y condicionar el diálogo hasta que el ELN, pues a que el ELN se comprometa a cesar toda actividad criminal y terrorista. Debe haber un incentivo para que esta guerrilla deje de matar policías, deje de volar el oleoducto Caño Limón Coveñas y contaminar nuestros ríos. Debe haber un incentivo para que se sienten a negociar la paz con el Estado. No puede ser que a más muertos, entre más policías maten, más concesiones obtienen por parte del gobierno.
Profesor Víctor del Currea, ¿qué hay que hacer con el ELN?
Hay que mantener la mesa. Yo creo que me parece profundamente irresponsable llamar a cancelar una mesa cuando sabemos el costo que estamos pagando precisamente por no negociar, por negociar en medio del conflicto. Deberíamos de empujar hacia un cese bilateral ya. Lo que está pasando es muy triste, es muy doloroso, por supuesto. Pero me parece que hay otros elementos que han determinado la mesa del ELN. La persistencia del paramilitarismo en muchas regiones donde el ELN hace presencia y el pésimo ejemplo de implementación del proyecto con las FARC, hoy por hoy me parecen incluso más graves que el doloroso incidente de la Macarena. Y creo que como sociedad, como vocero de algún sector de la sociedad y como miembro de la sociedad, estamos por la paz. No ha sido posible resolver por medio de las armas ni de la violencia el conflicto ni la cantidad de muertos que tenemos, y tenemos que plantear un cese bilateral que permita ahorrarnos las vidas de policías, de guerrilleros y sobre todo de civiles, que en zonas que no se mencionan están siendo asesinados.
Pero Hassan, no tiene ninguna justificación que el ELN asesine a un joven patrullero de 25 años solo por posesionarse y fortalecerse en una mesa de negociación. Quienes no quieren la paz son los del ELN, que siguen matando personas y siguen matando policías y siguen secuestrando. A Odín Sánchez lo liberaron, pero porque pagaron por su rescate.
No, y le siguen dando al tubo, pero acá hay un tema también que planteo.
Contaminando ríos. Entonces no puede haber un cese bilateral hasta tanto el ELN no cese sus actividades terroristas y criminales. Claro, el gobierno sentó un mal precedente y dio un mal ejemplo frente a la negociación con las FARC, y por eso el ELN se siente con licencia para matar y para delinquir, porque sabe que al final del día va a terminar negociando con el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero es un incentivo perverso, porque estos señores, entre más policías matan, más se fortalecen, y el gobierno cada 8 días da un antepenultimátum: si vuelven a matar a un policía, si vuelven a secuestrar a alguien, si vuelven a volar el tubo, y saben que no tiene ninguna consecuencia porque el gobierno ya dijo, no, pero nos vamos a parar de la mesa.
Se lo quiero preguntar, Víctor, también. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos va de salida. O sea, es que esto le queda el 2017, el 2018 un pedacito. Uh-huh. Esta mesa de negociación no se va a tomar unos meses, se va a tomar años.
Sí.
Y al tomarse años, pues el que venga, no sabemos quién va a venir, pero el que venga va a tener o que continuar con la mesa y posiblemente por gran parte de su gobierno. ¿El ELN es consciente de eso?
Sí, yo creo que, a ver, yo no hablo a nombre del ELN, hablo a nombre de la sociedad, porque cada vez que uno defiende la paz de Quito, de una vez lo acusan de ser heleno. Yo creo definitivamente que sí hay un reto muy grande, y es, no se le puede meter acelerador a un proceso de paz. Eso lo ha enseñado todo el mundo, la historia de los procesos de paz lo ha mostrado, y es necesario tomarse el tiempo que se tome, eso es lo primero. La segunda cosa, hay que mirar que hay otras cosas que están pasando en el país más allá de la Macarena, recalcando el dolor por la muerte de este policía, que yo no, frente a eso he sido absolutamente claro. Ahora, en sur de Bolívar, por ejemplo, donde actúa el ELN, se produjeron unos bombardeos en diciembre donde mataron civiles, pero además una fiscal ha dicho públicamente que todos los de esa comunidad de Simití son del ELN, y ella es la encargada de procesar a personas que han sido detenidas acusadas del ELN. ¿Cuál es la postura, por ejemplo, de los que están llamando a romper la mesa con el ELN frente al asesinato de civiles? ¿Cuál es la postura de ellos frente al abandono de las comunidades en Simití, en Chocó, en Arauca y Catatumbo? Es decir, desafortunadamente no se trata de quién vocifera más, no, pero, sino de que miremos la realidad del terreno.
De civiles.
Sí, por supuesto. Entonces, yo, por ejemplo, quisiera saber...
Les digo de policía. Eso,
yo quisiera saber cuál...
Pero eso no justifica el actuar del ELN, porque...
Yo no lo estoy justificando.
En determinados territorios.
Es que yo no lo estoy justificando. El problema es cuando... Yo quiero saber, por ejemplo, cuántas declaraciones ha hecho usted como persona, contra el asesinato de más de 130 trabajadores y líderes de derechos humanos en el país.
Pero es que usted no vio hace poco...
No, le estoy haciendo una
noticia,
pregunta para que me la responda.
No vio una noticia que era un líder del ELN... que estaba detrás del asesinato de varios líderes sociales en el Cauca. Era un cabecilla del ELN.
A ver, los datos que hay disponibles sobre el asesinato de líderes en Colombia no tiene que ver solo con el ELN.
Yo condeno
cuando uno le dice, por ejemplo,
policías,
que hay paramilitares
de
en Catatumbo,
la defensa dice que no hay paramilitares.
Aquí no hay paramilitares, sin embargo, lo que le dicen a uno, cuando uno va al terreno, a la realidad, más allá de Bogotá, cuando uno va a Catatumbo, hace poco llegué de Samaniego, cuando uno va a las selvas del Chocó, cuando uno va a Cimetí, encuentra primero un estado inexistente. Y no es un estado de Santos, es un estado de Santos de Uribe histórico.
Entonces, ¿eso justifica la presencia del ELN allá?
Bueno, pero entonces... Desafortunadamente hay una cosa, yo te invito a que vayas conmigo a Simití y te muestro quién es...
¿Viví en San Pablo, sur de Bolívar?
Pues pareciera que no, pero usted sabe... Si lo sabes, sabes el papel de Estado que desafortunadamente cumple la insurgencia, porque... Permíteme hablar.
Que la insurgencia haga presencia por ausencia.
Claro, pero el problema central es este, los vacíos de poder los llena quien los llena. Uno de los graves problemas que ahorita las zonas que está dejando las FARC, o las llena el paramilitarismo, que no existe, o las llena el Ejército de Liberación Nacional. O sea, es un problema de fondo.
Digo yo.
Sí, yo estoy bromeando también.
Víctor, pero mire, aquí también hay un elemento y posiblemente usted tiene la oportunidad de entrevistarse con cabezas visibles del ELN. Aquí hablamos el otro día con Pablo Beltrán. Y a mí me queda una duda. No sé si esa duda se pueda plantear y plasmar como una realidad, y es la siguiente. En el COSE hay varias cabezas, y hay unos pareciera que están más convencidos del proceso y que le quieren apostar al proceso, y hay otros como que no tanto. En las FARC como que uno veía una mayor cohesión en la cúpula, como que todos decían, todos nos montamos en este tren, pues sí, van a haber unos disidentes, pero esos disidentes no van a ser las grandes cabezas del secretariado de las FARC. Acá hay división en el COSE, es decir, hay unos señores como Pablito y otros, que ya miden en otras oportunidades lo ha mencionado, que están... En el territorio, y que dice, mire, a mí ni siquiera, mire a ver usted a ver cómo le vaya en esa mesa en Quito, saque usted eso adelante, pero nosotros no estamos tan convencidos.
Yo creo que hay tendencias dentro del ELN, sin duda, fracturas no las hay, pero hay tendencias, y hay tendencias que van subiendo o bajando, dependiendo de la dinámica política, por supuesto. Ahora, yo quiero resaltar un punto importante, y es que es muy difícil, frente a la irresponsabilidad del gobierno, que hace 3 años sabía que iba a haber estas zonas de concentración, y que no ha hecho absolutamente nada, en términos generales no ha hecho nada, frente a un Estado que está negando el paramilitarismo, que no ofrece protección, y la protección va más allá de la Unidad Nacional de Protección, creo que no estamos de acuerdo, ¿cierto? Frente a un gobierno que, creo que tú lo conoces entonces, que en San Pablo y en muchas zonas no hace presencia históricamente. Salimos de un evento de paz en Samaniego hace 2 días, y cuando le pregunto uno a la gente qué entiende por paz, la gente está hablando de vivienda, salud, educación, el puentecito, la gente ni siquiera habla del desarme de los grupos.
Pero es que nadie discute que haya ausencia del Estado en gran parte del territorio, eso es un hecho, pero eso no justifica que entonces grupos criminales asuman el control de esas zonas porque el Estado ha estado ausente.
Este fin de semana tuvo un atentado el gobernador de Norte de Santander.
Dos atentados.
Bueno, ¿qué pasó ahí? Voy a leerle un trino que no le voy a decir de quién es, lo voy a leer. Abro comillas. Inviable proceso con el ELN. Su inmadurez política no da para negociación. Revolucionarios de pacotilla, matar policías.
Si yo no le digo a usted quién es ese trino, ¿usted quién se imagina que es?
Bueno, independientemente de quién sea, creo que tiene unos elementos conciertos y otros que no acepto. O sea, me parece pues que empujar la paz no me hace revolucionario ni mucho menos de pacotilla. Uh-huh. Es decir, el problema grave es que las élites de este país durante 50 años no han dado bala. Y parece que si uno pretende y empuja un proceso de paz desde la sociedad, donde hemos sido críticos con el ELN. Yo, por ejemplo, produje o lideré una carta donde condenamos el secuestro de Odín Sánchez porque yo no comparto el secuestro y no tengo problema en decir al ELN lo que pienso. Pero tampoco tengo problema en decirle al gobierno y a las élites de este país lo que pienso. Y es que la paz no es un problema de politiqueros, sino que en esas zonas que tú dices que conoces, sabes que la gente está viviendo...
¿Sabe qué es lo que a mí me preocupa cuando leí este trino? Que esto no es del Centro Democrático, esto no es del Partido Conservador, esto es de una mujer que se le ha jugado por la paz también, por apoyar el proceso de paz, es de Angélica Lozano.
Hassan,
y lo está diciendo en una forma como si existiera una sensación de cansancio colectivo frente a algo, y es, yo no sé si es la negociación, por supuesto que es el atentado y la muerte de este joven patrullero, pero es un montón de cosas. No,
profesor de Correa, yo quisiera entender algo, pues porque ni más faltaba, hay otros países del continente que tienen desigualdades iguales o parecidas a las nuestras,
mayores,
y sin embargo no tienen subversión. Hay países con igual la ausencia del Estado en las provincias, le hace Perú, Ecuador, Bolivia, y sin embargo no tienen insurgencia haciendo lo que hacen aquí. Pero si la guerrilla luchó por la elección popular de alcaldes y gobernadores, ¿por qué ahora atentan contra los mandatarios locales y regionales, como en este caso el gobernador de Norte de Santander? Si una de las reivindicaciones de la guerrilla es la participación de los movimientos sociales, porque por ejemplo Carlos Lozano denuncia que el ELN está matando activistas de Marcha Patriótica del Partido Comunista en Arauca. Entonces, esas contradicciones yo no las entiendo.
Yo creo que esas preguntas hay que, con todo respeto, pero esas preguntas hay que hacérselas al Comando Central o a la delegación del ELN. Ahora, lo que yo puedo decir es, no es cierto que las desigualdades de la región haya peores. El mayor índice y el peor índice de concentración de tierra en toda América Latina, eran los más grandes del mundo.
Pero eso es un discurso Colombia. Justificatorio, porque tendría que estar lleno de guerrillas.
No, pero yo estoy planteando el problema. No, perdón, pero en Bolivia tenemos desafortunadamente en Bolivia tenemos cifras que son superiores a Colombia en muchas cosas. Yo no estoy justificando eso, pero creo que los 12 expertos que fueron a La Habana, por ejemplo, demuestran que el problema de concentración de la tierra sí ha sido una de las causas del conflicto armado. Con eso yo no estoy justificando los actos, porque parece que si uno dice eso, entonces usted está de acuerdo con lo que pasó en la Macarena, ¿no?
Métodos.
Sí, con los métodos. Pero yo creo que sí hay un problema muy grave de abandono. Fíjense que en el año 1989, algunos de los oyentes no habían nacido todavía, había cuatro candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y Álvaro Gómez. A todos los asesinaron. Es un país donde el paramilitarismo como práctica de control existe desde los años 1930, mucho antes de las FARC y mucho antes de Tiro Fijo.
Ah, vuelvo y le digo, aquí están diciendo que ya no hay paramilitarismo.
Pero es que uno es terco, Hassan.
Antes de caricaturizar el argumento, a mí sí me parece que el argumento hay que discutirlo. ¿Por qué? Porque si hablamos de paramilitarismo, etimológicamente es que está al servicio de los militares, ¿cierto? Y eso en algún momento fue así, en algún momento era un brazo de ciertos batallones y de ciertas...
La misma debilidad del militar.
Hoy un estudio que acaba de publicar la Fundación Ideas para la Paz dice, eso se está usando como una respuesta fácil para meter a todo en el mismo saco. Cuando en algunos casos hay unos grupos que están defendiendo la minería ilegal, hay otros grupos que están defendiendo rutas del narcotráfico, hay otros que efectivamente...
La Fundación Ideas para la Paz es la fundación que en Catatumbo salió a decir que unos campesinos eran de las FARC y les costó amenazas. Pero entonces, yo pongo en duda la seriedad de la Fundación Ideas para la Paz. Y segundo, en la última incursión paramilitar, le dicen a uno, los campesinos de Catatumbo, donde estuve allá, en el Tarra, la gente de Teorama, le dice a uno que la última incursión paramilitar estaban a 5 minutos a pie, los paramilitares, de la puerta del batallón.
Yo desconfío es en el ELN. Es un grupo terrorista dedicado al narcotráfico que controla el Catatumbo y lo tienen inundado en coca para sacar cocaína por Venezuela en connivencia con las autoridades de ese país. Entonces acá tenemos que pedirle al Estado que persiga por la vía militar y judicial a los criminales que sigan atentando contra la vida de los colombianos y contra el Estado de Derecho. Si el ELN se compromete a un cese de actividades criminales y a detener el terrorismo que se sienten a negociar. Bueno, pero es que esas son las reglas del juego en un Estado de Derecho.
No lo hizo las FARC. La FARC fue
mal precedente que sentó el gobierno de Juan Manuel Santos. Y otra cosa, El ELN hasta hace poco tiempo no tenía la capacidad de hacer atentados terroristas en Bogotá. ¿Volaban una torre de energía en Medina, Cundinamarca, o volaban un tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas, o mataban un policía en una vereda?
¿Eso es culpa de quién? Pero ¿eso es culpa de las autoridades que no han sido capaces
no,
de
hacer inteligencia? Lo que a mí me preocupa, puede ser, en sí. Parte puede ser eso, pero nada raro que sea... que sean atentados en colaboración con las milicias de las FARC. Porque acá hablamos
de los uribismo.
Pero
cuando,
no de las milicias.
Cuando el ELN dialogaba con Luis Carlos Restrepo en La Habana y llevaban para allá a Francisco Garaña, Felipe Torres, entonces eso estaba bien porque era con Uribe. Ah, y nunca les exigieron cese de hostilidades
para poder negociar con ellos en La Habana. A mí la negociación me parece bien.
Hay un toque rasero.
Pero ¿en qué términos debe ser esa negociación?
¿Cuándo le exigió Uribe al ELN como condición necesaria y suficiente para dialogar en La Habana con Luis Carlos Restrepo, cesar sus actividades criminales?
No, porque aún no había una fase pública de negociación. Ahora se ha instalado una mesa en Quito, hay una fase pública de negociación.
Es un formalismo.
Y el ELN...
Eso es dialogar con lo que ustedes llaman terroristas.
Nunca hubo un diálogo formal.
No era una exploración, en La Habana se sentaron en
público. Ahora están negociando mientras estos señores siguen acudiendo al terrorismo y matando policías. No quieren la paz. Ellos quieren la paz, que den muestras de ello, pero lo que han demostrado es que son unos terroristas, unos narcotraficantes dedicados
eran así, igual de terroristas e igual de narcotraficantes cuando dialogaban con Uribe.
Me parece inaceptable. Yo en ese momento no era congresista. Ahora que tengo la capacidad de decirlo, me parece que hay que condenar estos hechos y el gobierno debe suspender.
Yo creo, como vocero de un sector de la sociedad que puede ser minoritario, una cosa. Nosotros le pedimos al ELN que respete a la población civil. Le pedimos al ELN que suspenda y detenga sus acciones que afecten a la población civil, incluido el secuestro. Pero le pedimos al Estado que sea serio.
Y a la policía
Le pedimos al Estado que sea serio. Perdón, pero es que el DIH tiene unas complejidades que creo que no entiendes. Y es el carácter. Vale, no lo voy a discutir acá, pero yo no estoy defendiendo eso. O sea, si me permiten, yo estoy diciendo, le hago un llamado al ELN a que respete a la población civil y a que dé un paso valiente en decisiones unilaterales. Y un paso unilateral arrastraría, esperamos, al gobierno a que también ponga de su parte hacia una tregua bilateral.
Pero,
primera cosa. Y segundo...
Usted que cita el DIH. El DIH tiene cosas como las siguientes. Distinción entre civiles y combatientes. Sí. En lo de la Macarena no hubo eso.
No lo hubo.
En el tema del DIH hay un principio que es proporcionalidad del ataque. Eso en lo de la Macarena tampoco lo hubo.
Es que yo no estoy aquí abogando por el ELN y lo vuelvo y lo repito, lo he repetido tres veces.
Le voy a decir algo. Conociéndolo de hace tantos años, Víctor, me pasa algo y es una impresión ya a nivel personal. Es más fácil defender la causa palestina que defender al ELN.
A ver, yo no
porque
estoy...
cuando usted defiende la causa palestina, nunca ha tenido que decir,
Claro, gracias por el comentario.
Eso me parece algo muy curioso.
Yo estoy aquí defendiendo con uñas y dientes la mesa de Quito, porque creo que es la alternativa que tenemos para avanzar hacia una paz completa, a que nos ahorremos policías muertos, guerrilleros muertos, ciudadanos muertos, soldados muertos. Por eso creo. Y eso implica darle un mínimo de credibilidad al gobierno y darle un mínimo de credibilidad al ELN.
Pero
el uribismo lo utilizó.
Ayuda.
Claro, es que no ayudan, vale. Segundo, pero es que, ¿con quién se negocia? Negociar en esta mesa, porque no estamos dando tiro. Uno negocia con el enemigo. Y la segunda cosa...
¿Cuál es la segunda?
Ya me permitieron hacerle un llamado al ELN. Señores del ELN, que seguro me están oyendo, que yo he entrevistado, que he estado con ellos como periodista en el monte, la sociedad le está diciendo: dé un paso hacia la tregua bilateral, desescale el conflicto, haga acciones unilaterales. Queremos salvar la mesa de Quito y queremos estar ahí. Señores del gobierno y señores militares, con los que también me he sentado con Juan Camilo Restrepo y con varios generales, necesitamos que cesen las acciones contra la sociedad, porque hay líderes o personas como yo que trabajan por la paz en Santander, en Chocó, en Catatumbo, y están poniendo los muertos. Mire, liberaron a Odín y en los dos días bombardearon la zona afectando civiles.
Le cobraron 3 mil millones de pesos a la familia.
Yo no estoy discutiendo eso. Yo no estoy discutiendo lo del ELN. Estoy diciendo, desde la sociedad no podemos admitir que las fuerzas militares ataquen a la población civil. Y eso es tan grave como lo de la Macarena, y se nos olvida.
O sea, que
los muertos en Cimité también.
Al ministro de Defensa y a los militares que participaron.
El problema es que esa
eso.
Esa política de Estado, con eso termino.
Pero mencionar
esa política de Estado, ¿sí? Es la misma que tenía el uribismo. Es exactamente la misma.
Usted dice que el señor Juan Manuel Santos ordena asesinar civiles y el ministro de Defensa ordena asesinar civiles.
Aquí pasaron más de 5,000 falsos positivos.
Y que los militares ordenan.
Hay más de 5,000 falsos positivos porque hay oficiales.
Es una política de Estado y que se está haciendo y que hace poco ordenaron bombardear civiles.
El asesinato.
Es gravísimo.
Claro.
Hay que denunciarlo.
Claro. Pues usted que es ciudadano y usted que es ciudadano debería saberlo. Ya lo han hecho las ONG. Más de 5,000 falsos. No sabía los falsos positivos.
No lo puedo creer.
Usted no sabía los falsos positivos. Usted no sabía que hay coroneles que han reconocido. Hay coroneles que han reconocido la práctica sistemática deliberada de crímenes y de apariciones.
Que sigan presos.
No, pero. Y hay que preguntarle cuáles son los responsables. Porque es que eso pasó en el gobierno.
Yo no creo que el ministro de Defensa de esa época, el doctor Juan Manuel Santos, haya ordenado matar.
¿Cuáles son sus conclusiones?
Vea, mi llamado es el siguiente. Que el gobierno sea generoso con quienes renuncien al terrorismo y con quienes renuncien a la violencia, pero que sea implacable con quienes acudan a él, con quienes asesinen policías o civiles, con quienes sigan acudiendo al narcotráfico y al secuestro como un método de financiación.
O sea, ¿usted cree que fue un error del gobierno Uribe haber negociado con el ELN?
Yo creo que hubiera sido un error negociar con ellos si ellos no se comprometían a cesar toda actividad terrorista. Y finalmente, como no lo hicieron, no se llegó a una negociación.
Pero perdónenme, estuvieron por lo menos 5 años de los 8 del gobierno Uribe dialogando con
el ELN. Yo le hago al gobierno y al ELN le hago un llamado. Si quieren la paz, que renuncien al terrorismo y que renuncien al narcotráfico y el secuestro. De otra manera, que el Estado los persiga por la vía militar y por la vía judicial.
Conclusiones.
Yo ya le dije algo al ELN, le dije algo al gobierno, le quiero decir algo al Centro Democrático y al uribismo. Sus discursos le hacen un flaco favor a sectores que son extremistas en este país. Cuando ustedes llamaron al paro nacional el 2 de abril, qué coincidencia, también los paramilitares llamaron a un paro. Me gustaría ver la lista de condenas que ha hecho el Centro Democrático frente a la cantidad de asesinatos de líderes, de sindicatos, de obreros, de campesinos que están matando en este país, y frente a eso el Centro Democrático no dice absolutamente nada. Me gustaría que condenaran el terrorismo de los grupos paramilitares que no existen y el narcotráfico de los grupos paramilitares que no existen, para que tengamos por lo menos coherencia discursiva.
Vea, para mí son igual de asesinos paramilitares o helenos. Para mí es igual de condenable la violencia, venga de donde venga. Yo no justifico una violencia porque es del ELN y porque hay ausencia del Estado, y condeno otras. Para mí toda violencia es inaceptable hoy en día. Acá hay un informe, alias Cazuelo, comandante del ELN, está detrás del asesinato de líderes sociales en el Cauca. Entonces, ellos mismos van y matan a los líderes sociales para después cobrar esos muertos. Entonces, eso es inaceptable. Yo no manejo un doble discurso ni justifico la violencia. La rechazo, venga de donde venga.
Esas son las dos posiciones. Y le agradecemos a ambos. Congresista Samuel Hoyos, un placer que haya venido esta mañana.
Muchas gracias, Hassan.
Profesor Víctor de Currea, un placer también. Gracias.
Muchas gracias.
Pero queda pendiente la de Palestina.